divierte,
me informa,
me entretiene, me relaja,
me gusta.
Punto cero punto me.
A partir de ahora, estás escuchando Cine Continuado.
Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado, aquí en Punto Cero, estamos en vivo, 20.08 aquí en la Argentina. Y hago la aclaración porque tenemos una comunicación muy especial en el día de hoy. Vamos a hablar en este momento con Mónica Delgado, que es comunicadora social, investigadora, crítica de cine, es directora de la publicación especializada de CIS Film y es crítica de cine desde el año 1998. Así que le damos la bienvenida a Mónica Delgado. ¿Qué estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Gracias por esa oportunidad de hablar un poco más sobre cine peruano.
Exactamente, porque el día sábado, aquí en la Argentina, más precisamente en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, una película peruana se ha llevado el galardón más importante, el de la competencia internacional. Estamos hablando de la película Química, del director Marco Panatonic, que es una ópera prima, ¿no? Más allá de que tiene algunos cortos previos, pero quisiera que me contaras un poco cómo se ha vivido en Perú, si ha tenido una fuerte repercusión allí, la victoria, teniendo en cuenta que es la primera vez, creo, ¿no?, que una película peruana gana un galardón de este tipo en un festival de clase A.
Sí, digamos que en redes sociales tuvo una repercusión significativa, más aún porque estamos en un contexto político difícil, ya que en los últimos meses algunos partidos políticos han propuesto proyectos de ley para cambiar la actual ley de cine. Entonces, digamos que en redes la noticia del premio en Mar del Plata sí movilizó comentarios, apoyos, sobre todo una oportunidad para visibilizar el trabajo que hacen cineastas no limeños, ¿no? Cineastas que hacen trabajo en otros departamentos, en este caso como Cusco, o otras oportunidades donde también ha habido películas interesantes desde Puno u otras regiones también de los Andes o de la Amazonía, ¿no? Entonces digamos que la película tuvo una repercusión en redes y también progresivamente en los medios más tradicionales, ¿no? En toda esta campaña que ha habido en torno a la nueva ley o los nuevos proyectos de algunos partidos políticos, la prensa ha jugado también un rol para mostrar esas opiniones en contra del cine peruano, así que la noticia, digamos que se ha dado, ¿no? Pero no ha habido portadas, no ha habido una presencia, pero a partir de ayer recién es inevitable, obviamente es un premio importante, así que los medios han difundido poco a poco la noticia, ¿no?
Bueno, es muy interesante lo que contás, sobre todo porque hay ya un primer paralelismo que podemos hacer con lo que sucede acá en Argentina. Te decía, te escuchaba decir mejor dicho esto de que la película es una película cusqueña, ¿no?, que no es una película hecha en Lima. Y acá en Argentina también tenemos el mismo problema de la federalización, con películas que están hechas por fuera de Buenos Aires y que hay otros polos audiovisuales también que tienen una producción muy importante, pero claro, no tienen la visibilidad que sí quizás tienen otras películas. ¿Cómo es filmar una película en Perú por fuera de Lima, por fuera de quizás... no sé cómo funciona el tema de la producción en cuanto a los subsidios, en cuanto a los créditos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Que me parece interesante también pensarlo.
Sí, en los últimos 10 años se impulsó una política de estímulos económicos para el cine peruano en general, ¿no? Es un concurso abierto, anual, en la cual se presentan productoras. Y poco a poco se han abierto categorías específicas para llenar algunos vacíos. Por ejemplo, hay un premio, un estímulo solamente para cine en lenguas originarias. Hay otro premio para cine hecho fuera de Lima, solamente para cineastas que tienen su centro de labores, centro de trabajos en regiones. Y también ha habido estímulos no solamente para realizar películas, sino también de tipo formativo, para que las personas fuera de Lima también puedan acceder a estudios fuera de Perú. Entonces es como un paquete que se impulsó, como mencioné, hace más de 10 años. Este tipo de estímulos es un asunto reciente y que poco a poco ha estado dando frutos, ¿no? Esta pregunta que haces de cómo es esta producción fuera de Lima, bueno, efectivamente tiene que mencionarse que es fuera de Lima porque durante décadas Lima capitalizó la producción cinematográfica, ¿no? Sobre todo porque los cineastas que podían acceder a hacer películas venían de los únicos lugares en los cuales hasta la actualidad uno se puede formar para poder hacer cine, que es escuelas de comunicación, escuelas de realización, digamos. Porque no tenemos en Perú una escuela pública de cine o centros especializados para la profesión cinematográfica, carecemos de eso. Entonces, digamos que muchos de los cineastas han estudiado afuera, ¿no? Han tenido formación afuera, incluso Marco Panatonic también. Entonces, han tenido esos procesos como partes alternativas que ha dado el gobierno a través de esos estímulos, ¿no? Películas como Kinra, como Huilla y Pacha, otra película peruana que también circuló bastante, o Manco Cápac, otra película de Puno, son películas que se hacen 100% con los recursos públicos. Y a veces es un asunto de arte de magia, porque ¿cuánto es el estímulo que da el Estado peruano? Y esa suma en la actualidad es, creo, $200,000, ¿no? Que es una pequeñez si lo comparamos con otros rubros, con otros presupuestos de producciones independientes en Latinoamérica, ¿no? Entonces sí. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Son modos de producción, no sé si precarios, pero que buscan justamente hacer un tipo de cine que se puede hacer con esos recursos, ¿no? Entonces no es un cine ambicioso, es más bien un cine de las formas, de explorar un lenguaje que justamente permita ese presupuesto, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, el presupuesto del Estado ha ayudado a hacer este tipo de películas, ¿no?
Bueno, eso también sucede un poco acá también en Argentina, con el tema de los presupuestos, que los créditos o los subsidios que entrega el Instituto de Cine aquí, que es el ente que se encarga de proporcionar esto, si bien es un ente autárquico, quizás esto ya lo sabes, pero es un ente autárquico, no es público, pero es semipúblico de alguna forma. También tiene este problema con la cuestión de, bueno, esta película se hizo con tanto dinero, pero lo que entregó el instituto es el 50%, es un porcentaje hasta incluso inferior a eso, pero la película se termina haciendo después. Ahí, por supuesto, entran otro tipo de cuestiones, hay otro tipo de concursos o de modos de acceder a ciertos subsidios de parte, bueno, de cuestiones estatales, pero que son incluso menores a la del instituto. Pero quería también algo que de lo que decías que me llamó la atención, que tiene que ver con la prensa, ¿no? Que me llama la atención que la prensa no acompañe, no de tu parte, digo, pero sí de los que manejan quizás grandes medios. Eso me interesaría saber un poco más, digo, me llama un poco la atención. Como que esté en contra de esto, digo, me parece ilógico casi.
Sí, lo que pasa es que estos proyectos de ley que han surgido en los últimos años, porque ha habido un interés medio extraño de determinados partidos políticos para promover proyectos de ley para, digamos, realizar más películas peruanas. ¿Qué pasó? En el Perú hubo un fenómeno interesante el año pasado, el anteaño, producto de la pandemia también, digamos, es que una transnacional, una major, una productora sí, como la de Paramount, decidió venir a Perú a hacer Transformers, ¿no? Esta película que sí, se claro, estrenó hace poco. Entonces, ese hecho, que obviamente dio trabajo, en plena pandemia vinieron las productoras también locales, fueron a grabar a Cusco, a una región, San Martín, que tiene algo de Amazonía. Entonces fue un fenómeno que se vio de una manera como que muy productiva, ¿no? Un fenómeno productivo, dio trabajo, dinamizó el turismo. Entonces con ese argumento es que un sector político vio una oportunidad para seguir promoviendo ese tipo de locaciones y ese tipo de desarrollo a partir de una película.
Claro.
Entonces, ¿cuál era el estorbo, digamos, ¿no? De que se estaban dando condiciones para hacer otro tipo de película que según estas personas no dan trabajo, de alguna manera? Porque obviamente tenemos una película como Kinra, que da trabajo, pero a un grupo muy pequeño de personas, que es el grupo con el cual el cineasta ha hecho la película, y es un modo de producción muy mínimo, ¿no? Un sí, equipo muy de unas, digamos, 20, 30 personas, ¿no? A diferencia de una producción de Estados Unidos que viene claro, a hacer aquí, llega a 300 personas a hacer todo el rodaje, ¿no? Entonces, esa excusa de que debe haber más Transformers ocasionó justamente una opinión pública también a favor de ese tipo de películas que traen trabajo, que traen artistas, que vienen a grabar y se convierten en experiencias más de tipo turístico. Entonces se generó toda una corriente de opinión diciendo, no, queremos más películas como estas, ¿no? Que abren el Perú al mundo, una cosa así. Y no estas otras donde siempre hablan de indígenas pobres o donde hablan de crítica social, que no es, pues, no es una buena cara para el Perú, no hay inversión. Entonces, ese argumento ha calado mucho en los medios, porque no solamente estamos hablando de algo totalmente mainstream, de las carteleras comerciales, sino porque se pone en juego varios aspectos de identidad o de cómo también salir de una crisis, porque estamos también en una crisis económica muy fuerte. Entonces se vio eso como una salida, ¿no? Transformers y ese tipo de industria. Además que esta película Paddington 3 también, se supone que la iban a venir a rodar acá a Perú, pero vieron que era muy caro. Por lo que pasa es que quieren que Perú sea un foco de locaciones, pero no hay condiciones legales, jurídicas, aduaneras, tributarias, ¿no? No existe eso. Entonces es como un discurso que no se sostiene en la realidad. Entonces la idea de estos proyectos de ley es generar justamente a costa de lo que ya existe estas nuevas oportunidades para rodajes, ¿no? Y como esto que te mencionaba de Paddington 3, lo que pasó es que el equipo de Paddington, la productora de Paddington, dijo, no, nos sale muy caro ir a Perú, vamos a hacer Paddington en Colombia, ¿no? Entonces eso fue muy mal recibido por los medios, porque fue como que por culpa de la falta de políticas para hacer, por falta de una film commission y demás, no podemos hacer Paddington, porque Paddington, como sabes, es un personaje nacido sí, en Perú, supuestamente, entonces era como un agravio, ¿cómo es que Paddington, que es peruano, va a filmarse o grabarse en Colombia, ¿no? Porque Colombia nos lleva años en todo este tipo de legislación y promoción, tienen comisiones, claro, tienen entidades como Proimágenes y demás. Entonces, ese sentido común ha estado rondando y la opinión pública de alguna manera se ha alejado un poco de este cine que gana premios, de este cine que lo hacen personas interesadas justamente en renovar pues, un aspecto expresivo, el cine peruano. Entonces, porque precisamente no se informa, entonces los medios no les interesa mucho, ¿no? O pueden sacar una nota, una información, pero se queda en el aire, ¿no? Y pesa más lo otro, ¿no? De que no hay Transformers, de que no hay Paddington. Entonces, eso es, digamos, la razón por la cual los medios como que son un poco reticentes, ¿no? A este tipo, salvo que sea el Oscar, ¿no?
Claro.
Pero por lo demás no tienen incluso mucha información sobre los festivales, ya nadie incluso cubre aquí Cannes o Berlín, ¿no? Ya quedó fuera de la agenda mediática los festivales por lo mismo que ahora es todo ese streaming, Netflix, y piensan que eso es lo que debería hacer, ¿no? Que no está mal, pero no es lo único, ¿no?
Sí, exactamente, porque pienso acerca de todo lo que nos estás contando, que al no hacer estas películas como la de Marco Panatonic, lo que se pierde es la identidad del país a través del acervo audiovisual. Digo, porque si solamente nos quedamos con Transformers, y lo digo también acá en Argentina, digo, en Argentina hemos tenido un periodo en el cual se venían a hacer películas de, digamos, de bajo presupuesto, vino Corman en los 80, qué sé yo. Pero claro, las películas se van para otro país, se van para el norte y nosotros no nos quedamos con nada, no nos quedamos, no nos quedamos con lo que es para el día a día nada más, ¿no? Esto de darle mucho trabajo a una cierta cantidad de técnicos, pero que está muy bien, pero no tenemos la identidad audiovisual que bueno, que me parece que necesitamos construir, ¿no? Que necesitamos seguir engrosando. Creo que ahí es donde se pierde, ¿no? Cuando estas películas pequeñas o estas películas con, como vos decías, bueno, le dan trabajo a 20 personas, 30 personas, pero lo que están creando es un patrimonio audiovisual, ¿no? Eso es una pena. Por eso preguntaba cómo le había ido a la película después de conocerse la noticia del galardón. Te quiero hacer una última pregunta para después dejarte libre. Que es esto que a veces te leo decir, bueno, el avance del fascismo en Perú. Por supuesto, estamos lamentablemente hermanados acá en Argentina porque estamos a 3 días de una elección vital también en la que puede llegar a ganar un candidato que propone absolutamente destruir todo lo que tenga que ver con lo público y, por supuesto, ahí entra el cine nacional, ¿no? Entonces, te quiero preguntar un poco cómo está la actualidad de Perú en cuanto a, en términos generales, si nos querés contar, en cuanto a lo político, lo económico, lo social.
Sí, justamente este debate de los proyectos de ley que por arte de magia ahora todos los partidos de ultraderecha quieren modificar, ¿no? Porque en la actualidad tenemos una ley que es una ley, creo yo, frágil de todas formas, porque los fondos, a diferencia de lo que comentaste de Argentina, de cómo se sostiene el INCA, por ejemplo, aquí dependemos del Ministerio de Economía, ¿no? Y si el Ministerio de Economía un día dice no quiero dar, pues por más que exista una ley, se queda en el aire, ¿no? No existe un fondo, no existe un modo de autogestión, por decirlo entre comillas, para el cine peruano. Entonces, esto de la ley Paddington, de la ley Transformers, digamos, no solamente es un asunto económico, ¿no? Es una disputa cultural, porque ¿quiénes son los que hacen películas en Perú? No solamente personas como Marco Panattoni, personas como Oscar Catacora, que lamentablemente falleció, hizo Huayna Ipacha, u otros cineastas importantes que, digamos, circulan sus películas en festivales o muestras o incluso en streaming, hay muchas películas peruanas en streaming en la actualidad, sino que hay todo un tema en Perú que data, que es una consecuencia de, y que es algo también que está pasando en Argentina, que es esto de que en Perú hubo un conflicto armado en los 80 y 90 y acabó en los 2000. Y tuvimos una comisión de la verdad y tuvimos todo un proceso de buscar también resarcimiento a todas las víctimas. En Perú hubo 70 mil personas víctimas asesinadas, tanto por Sendero Luminoso como por las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es un tema que muchas películas peruanas en la actualidad tratan, ¿no? Y son estas películas que obtienen fondos públicos. Entonces empieza toda una corriente de opinión diciendo que ese es un cine pues de izquierda, de progres, ¿no? Entonces, También este cine indígena, siempre los campesinos que son, entonces siempre está esa disputa ideológica, ¿no? Porque no es un cine sobre el éxito, no es un cine sobre esta idea de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Sino es otro cine que, como también tú mencionas, es un cine que es un patrimonio, que busca una expresión. Entonces, este territorio de disputa, tenemos un gobierno ahora terrible, es un gobierno que asumió tras la salida de otro gobierno, que lo sacó prácticamente la ultraderecha aquí, ¿no? Con algunos artilugios legales y demás. Entonces tenemos un gobierno indiferente al pueblo, indiferente a los votos, ¿no? Todas las personas que hemos votado por un gobierno nos sentimos pues vulnerados en todo sentido. Entonces, este paquete de medidas muy conservadoras, muy reaccionarias, definitivamente va a afectar al cine, a la cultura, a las artes, en la medida de que se busca coexionar todos los contenidos, todo lo que se dice, todos los discursos, la educación también aquí en Perú está siendo afectada. Se están dando leyes para cambiar la currícula escolar, no quiere que se hablen determinados temas en las escuelas, la educación sexual pues es un tema tabú, entonces estamos como retrocediendo, ¿no? Muchos años y justamente es algo pues no solamente de Perú, ¿no? Esto es algo que está sucediendo, entonces lo vemos con las censuras por libros, censuras por
Sí.
películas, o esta idea de que el cine pues tiene que desaparecer, ¿no? Los estímulos o las subvenciones al cine tienen que desaparecer porque se ve como un gasto inútil, o como que los cineastas son unos vividores, ¿no? Entonces, estos son sentidos comunes que están más bien creciendo, ¿no? Y como los medios también están tomados de alguna manera, están al servicio de estos discursos más amplios de las corrientes más conservadoras, lo que queda son las redes sociales, otros espacios
Claro.
colectivos, ¿no? Pero es insuficiente, ¿no? Es insuficiente por lo que hemos visto, ¿no? El cine peruano no es que esté mal visto, pero no es valorado en el fondo. Incluso los cineastas han organizado para hacer todas unas demandas, impedir que se aprueben. Estos proyectos que te menciono están en el Congreso, en cualquier día los aprueban, bajo la mesa
Claro.
los aprueban, porque este Congreso y el gobierno tienen representación, ¿no? Creo que el 10% de la población solamente, hasta el 0.5% lo avala al actual gobierno. Entonces hay una vulnerabilidad total, ¿no? De las libertades, de las libertades creativas, de las libertades de expresión a través del arte, del cine, la cultura, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es lo que está en peligro, ¿no?
Sí. Bueno, pareciera que estuvieras describiendo la actualidad argentina, más que la peruana, pero bueno, lamentablemente estamos hermanados en esto, ¿no? En el avance de las ultraderechas y de sus políticas que, por supuesto, lo único que hacen es cercenar derechos adquiridos y derechos que se pudieran ganar, ¿no? En un futuro. Eso es lo más tremendo de todo. Bueno, Mónica, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por contarnos el panorama del cine peruano. Y bueno, te seguiremos leyendo con tus críticas y tus textos. Te agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande.
Muchas gracias, José, y éxitos.
Adiós. Bien, pasaba Mónica Delgado que nos contaba el panorama del cine peruano a propósito de la película que ganó de Perú en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Vamos a seguir hablando del Festival de Mar del Plata, pero después de la tanda, una tanda que la va a mandar con mucho cariño y entusiasmo el señor Tino.
Estás escuchando Cine Continuado, Cine sin Urgencias.
Bien, tercer bloque de cine continuado y como les prometí, vamos a seguir con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y una de las entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer fue a la directora Prano Bailey Bond, directora galesa, que hizo una película fantástica que se llama Sensor, del año 2020, pero que la pudo presentar este año en Mar del Plata. Fue la primera vez que se pudo ver en Latinoamérica en salas de cine, si bien algunos ya la habíamos visto por ahí, ¿sí? Y además vino a ser parte del jurado de la competencia internacional del festival. Pudimos hablar con ella de muchos temas. La película, si no la vieron, habla de una censora que en la época de Margaret Thatcher se encargaba de cortar las películas y hasta incluso de dar su veredicto para que la película directamente no se pasara por ningún lado. Y al mismo tiempo tiene un pasado oscuro a partir de una desaparición de un familiar, de su hermana, cuando ella era chico. Entonces, ambos mundos en algún momento van a chocarse. El tema de la censura en los 80 en Gran Bretaña y, por otro lado, esta historia familiar que pesa sobre ella. Es la historia de las videonastis. Las videonastis eran esa lista de películas en las cuales se incluían aquellas que no podían exhibirse ni en cine ni tampoco en VHS, o si se exhibían con severos cortes, ¿no? Los cortes tenían que ver con aquellos momentos que fueran gráficos en cuanto a la violencia, en cuanto al sexo. Porque dentro del gobierno de Margaret Thatcher se creía que esas películas eran las que invitaban a que el público que las veía quisiera imitar lo que pasaba ahí y que de alguna forma se le echaba la culpa a todo el malestar social que había en aquel momento en Gran Bretaña a las películas, ¿sí? No a las políticas de Margaret Thatcher de recortar presupuestos, de quitar planes sociales, de bajar los salarios, sino que tenía que ver con las películas, imagínense, ¿no? Y esto me parece que viene muy bien, sobre todo para pensar cómo algunos candidatos, ¿no?, que estamos por votar, celebran a Margaret Thatcher, ¿no? Entonces vamos a ver otro costado de lo que fue la época de Margaret Thatcher, un poquito acá en la nota que presentamos ahora mismo, que le pudimos hacer a Prano Billy Bond. Si están escuchando, sugiero que vayan a Twitch o a YouTube de Punto Cero para que la puedan ver porque la nota está subtitulada. Así que bueno, vamos nomás a la nota de Prano Billy Bond que pudimos hacer en Mar del Plata.
Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué consecuencias cree que dejó la censura de las videonastis para las generaciones actuales en Gran Bretaña?
I think the consequences were bigger at the time, at the period, during the period. This was a period when we were living on, I was a tiny child, we were living under the Thatcher rule and the Iron Fist, they call it, where there was a lot of job cuts, there was a lot of cuts to services, mental health services, therefore a rise in crime going on, which was blamed on video nasties. There was a scapegoat, available. So I think that what was going on at the time was kind of more dangerous, but we have echoes of that now in different ways, where there are scapegoats being used in the media to distract from what the government are doing. I think we're seeing the same thing now with refugees, where the government take away so much from society and then blame it on the refugees because then they don't have to take responsibility. So interestingly, I think because of the video nasty era, when we're talking about the horror fans, actually what it did was it gave birth to a horror community, because when a community is oppressed, they find other ways around, So there was a network of people sharing these horror films and fighting the fight for horror. And that's almost given birth to what we now see as like the horror community in the UK today. So I think that's kind of a beautiful thing.
Mi segunda pregunta es acerca de la estrategia visual que pensó para los interiores de Sensor, como en el lugar de trabajo de Enid y en la escena del restaurante con los padres. ¿Cómo trabajó eso en cuanto a la opresión?
The oppressive feel was something I was really, really envisioned early on, and actually it came from initially going into the British Board of Film Classification and looking at their files and the way that the offices are all underground, they have no windows. I spoke to a film censor who worked during the period who didn't like horror, and she said she had to go and sit in these rooms with no windows watching these horrible scary films, and she said she'd leave work and she'd feel a little bit dirty, and she described the space as like this kind of claustrophobic place, and then she'd leave work at night so she wouldn't see daylight and walk down alleyways and be scared because of things that she'd seen in the films at work. And I loved her description, and it started to make me think about how to design the censor's office itself. And I thought a lot about a film called Watership Down, which is a very political novel that was turned into a terrifying children's animation, which I saw as a child. But there's these rabbit warrens, and they're really oppressive, and you hear like the whispers of rabbits down the end of the tunnels. And I loved the idea of the screaming from other films kind of echoing through these corridors. And I think, you know, essentially it needed to feel oppressive for Enid. It needed to feel claustrophobic for her as a character, because she's repressed. She can't express herself. And so I think that began to echo into all the other locations as well. And we talked a lot about colour, like Enid's house is the colour of bruises. We described it as the colour of bruises in the script, that it's her internal world and it's bruised. So I tried to pull that into the design as well. But it's interesting you mentioned the restaurant, because that was filmed after the main shoot, just after the COVID lockdown. So it was a whole other way of filming, which meant the filming felt oppressive because you're so restricted by COVID regulations.
Yeah.
As a team, as a filmmaking team, yeah.
That is the beginning of the madness for Enid, the oppressive office of the British Council. That's right.
Yeah.
La tercera pregunta es... La idea de crear una historia con un tono de slow burn, ¿estuvo desde el principio o se fue gestando durante el proceso de escritura?
I think we always knew that the script was going to build towards the final sequence. So knowing that that's quite explosive, the final sequence, we always knew that it was going to take steps, step by step, it was going to build towards that denouement. Yes. So in the sense... Yeah, it was always there in the script. It was always conceived that she starts as a normal person, apparently living a normal life. And then as you go further and deeper into it, you go further and further into the madness. So, yeah, it was in the script, yeah.
I think it's worth it because the gory scene is in the end, and it's better that way.
Yeah.
I think it's great.
Yeah.
I don't know if you want to add some more.
Oh, only I think, you know, it's a psychological film, and it was very much about getting into Enid's head. You know, when I came to actually directing the film as well, you're thinking, how do I keep the audience in the mind of an unreliable narrator who is, you know, questioning her own moral compass and whether she's a good person, but she never actually says anything really honest out loud. So it was something we talked about in the script. How do we be in her head without her ever expressing herself? We talked about whether or not she should have a best friend who she told things to. You see this trope but it didn't make sense for Enid, because the whole point is that she can't express herself, and it all gets really twisted up inside. And so it was always about being in her mind and creating an atmosphere that was quite unsettling but sort of teetering on the edge of things. So I think that's what the slower burn kind of served. Yeah.
Mi siguiente pregunta es ¿cuáles son sus películas favoritas de la lista del Video Nasty?
Okay.
Si es que tiene alguna.
Okay. I like these kind of questions. so I mean, when I was a teenager, it was because I only knew the more popular ones, like the more well-known ones. So I kind of grew up watching like The Evil Dead, The Texas Chainsaw Massacre, and then Suspiria is obviously amazing. But then as I kind of started to find access to more and more films, I discovered films like there's a film called Axe. It's another name for it is Lisa, and it's about a mute girl who's kind of imposed upon by a group of men. And it was made for like something like $18,000 by a bunch of kids out in the middle of nowhere in the States. That's great. I think possibly one of my favorites is The Witch Who Came from the Sea. And that's like a very kind of woozy, nightmarish film about a woman who is suffering PTSD from sexual abuse as a child. And you never quite know if what she's doing is real or not real. And it really plays with like fantasy and reality. It's got a lot in common in a way with Censor. I think they'd make a good double bill.
¿Cuál cree que es la película que más ridículamente está puesta en esa lista? Que la lee ahora y no puede creer que esté esta lista.
Sí, de las guionas.
Most of them, yeah. Most of them. Yeah.
Quiero preguntarle sobre el final de Censor.
I think as we were writing the script, there was always this hope that we could maybe give Enid a happy ending. I think we fell in love with her. But she can never have a happy ending.
Of course.
Unless it's a fictional happy ending. So I think that was where we kind of leaned into going somewhere that felt more extreme and felt more mad in a way. There was a lot of conversation during the development of the script about whether or not we tied up what happened to Nina. And we talked a lot during the script writing process about the idea of ambiguous loss, and not knowing what happened is its own form of torture, and that's what Enid is living through. She's basically going through the idea of, okay, well, maybe she was murdered and then I grieve, but then you don't have the proof, so then you feel guilty for giving up, and then you think, well, maybe she's out there, and the exhaustion and the trauma of that fantasy that's running in your mind, which was so much a part of her story and where it fits in with the video nasties and the films that she's seeing at work and all the different possibilities. And it felt disingenuous to then come to the end and explain all of that, because she never knows, and in a way that is her continuous torture. So we were more interested in letting the film and the idea of what might have happened live on in the audience's mind, and perhaps people will watch the film one day and think maybe she had something to do with it, perhaps the next day they'll think no, she didn't. And so I like that idea that it can be something that you as the audience, you're giving that to the audience for them to untangle themselves and continue existing with, but I think all of those things kind of built up to the idea of like where the design went with the ending. Do you want to add something?
No, I just think the only other thing is that it came very late in the process. It was like, it wasn't like that ending came right at the very end of a 3-year writing process. So it's like something that evolved, and it's like something that was building up, especially in Prano. Like it was like, and it suddenly kind of erupted. This really beautiful, but it's a very beautiful ending for me. It's a really,
yes, it's, a beautiful.
It's an amazing and beautiful ending. And it's just interesting that it wasn't there at the beginning. You know, we didn't know that that's where it's going to go.
Yeah.
So there's this whole process of gestation. You know, like.
Yeah, there's some films you kind of know where you're going at the end, and sometimes you're trying to find the way.
That's right.
Yeah.
It's a really scary ending. For a happy ending, I mean. That's great. Mi última pregunta. Last question.
Yeah.
¿En qué estado está la adaptación de Las cosas que perdimos en el fuego? Supongo la contestó miles de veces.
Do you want to answer this one this time?
Yeah, okay. Well, we are basically we're developing a script.
Okay.
That's where we're at. We've been working on it for a while now. We're not there yet. It's going to take a little bit longer to get there. And I don't know. It's something we're really excited about. It's an amazing story. It's a really powerful story. Very difficult story to tell because of the gender, political elements of it, which are provocative.
Yes.
Which is exciting, but also really, really hard to manage.
It's a challenge.
It's a challenge. I think that's the best word. Yeah.
Yeah. Yeah, I mean, everything Anthony said, I echo. And I think we're hoping that we'll get to make it soon. At the moment, we don't know, but I feel very honoured to be adapting it. And I was lucky to meet Mariana last year on a film jury in another festival, and she's a wonderful, amazing person, and I have a lot of respect for her. And it's really great to be in Argentina as well while we're writing the script. For me, it's my first time here, and you know, this is where she comes from, this is where the story is set, even though we are relocating it. So maybe the experience here will even seep into our process.
I think you and Mariana are the perfect combination. So the movie,
it's a good fit.
Okay.
Yeah, I hope so. I love her.
Bien, ahí pasaba la querida Prano Bailey Bond hablando de su película Censor, ¿sí? También un poco de lo que decía ahí al final. Algo que nos une con Argentina porque, en teoría, ella va a hacer la adaptación de Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, ¿sí? Esta es una noticia que se dio a conocer hace un año y pico, más o menos. Pero por el tema de, creo que la pandemia y también cosas que tienen que ver con los procesos de producción hicieron que, por el momento, el proyecto esté un poco ahí como enfriado, ¿sí? Esperemos que se pueda hacer porque creo que, como decía ahí, yo sinceramente creo que es una muy linda combinación que la escritora y que Prano Bailey Bond puedan combinarse y hacer una película juntas. Bueno, como decía, Prano Bailey Bond también fue parte del jurado de la competencia internacional del Festival de Cine de Mar del Plata, por eso era muy común verla temprano en el auditorium dando vueltas y también por diferentes salas del festival. También dio una charla junto a Toby Poser. No vamos a poder ver la nota de Toby Poser porque nos quedamos sin tiempo, pero la vamos a ver probablemente la semana que viene. Decía, dio una charla con ella, con Toby Poser y con Demian Mugna, el director de Cuando acecha la maldad, una película de la que se está hablando mucho, que la comentamos la semana pasada acá con Martín. La charla fue muy linda porque fueron tres maneras de, no de pensar el cine, sino de cómo producir, ¿sí? Porque Prano Bailey Bond está más encaminada a lo que puede ser un sistema de producción de películas tradicional, ¿sí? De hecho, ella hablaba un poco de, está con ganas de hacer algo más mainstream, algo con un buen caudal de presupuesto. En cambio, Toby Poser es parte de la familia Adams, ¿sí? Que hacen películas con unos modos completamente distintos, mucho más artesanales, mucho más autogestivos casi, ¿sí? Filman cerca de su casa, ellos viven en Portland, en el noroeste de los Estados Unidos. Es decir, es algo completamente distinto, ¿sí? Por el lado de Demian Mugna, es un director argentino que la pega ahora, si bien la película anterior, Atrapados, tuvo un moderado éxito, es una gran película también, pero en esta película, Cuando acecha la maldad, me parece donde va a poder dar un salto que veremos para dónde es, si es para Hollywood o para seguir haciendo películas acá en Argentina, ojalá más lo segundo, porque creo que acá va a poder tener un control mayor de sus películas, de sus obras. De todos modos, indefectiblemente, teniendo en cuenta el género y teniendo en cuenta el éxito que además tuvo en Estados Unidos, donde se estrenó primero la película, se estrenó en más de 800 salas, que es una cosa inédita para una película argentina. Pensemos que Argentina 1985, una película que estuvo nominada al Oscar, que ganó el Globo de Oro, que dio vuelta por festivales, creo que no estuvo ni en un 10% de lo que estuvo esta película, Cuando acecha la maldad. Entonces, pensemos también que una película argentina hablada en castellano con actores que no son los más populares de nuestro país llegó a casi, diría, 1000 salas en Estados Unidos. Es un montón, hasta incluso para una película de aquel país, ¿sí? Entonces, la charla que dieron ellos tres en Mar del Plata fue muy linda porque se combinaron estos tres modos de producir películas, más allá de que ambos, mejor dicho, los tres, trabajan con el mismo género. Las formas son diferentes, ¿sí? Fue una linda charla de 2 horas y muy bien moderada por la siempre distinguida Fer Mujica, que hizo preguntas súper interesantes, que disparó charlas muy lindas, ¿sí? Porque en general este tipo de actividades no suele tener quizás el mejor o la mejor moderadora, quizás no son siempre las mejores preguntas. En este caso fue todo lo contrario, porque Fer Mujica, que es probablemente una de las mejores críticas de cine de este país, la llevó muy bien adelante. Fer, además, es programadora del festival desde el año pasado, ojalá que siga por mucho tiempo más. Muy bien, es momento de que nos vayamos, sí, son 20:54. ¿Podremos poner el temita antes de irnos o nos vamos directo, querido Tino? Bien, entonces nos vamos como quiera Tino. Vamos con el tema, bien, vamos a escuchar a las ligas menores haciendo a 1200 kilómetros. Muchas gracias Tino por operar, muchas gracias a todos por escucharnos, a Leila, a Belén, a Sebastián, a todos los que nos escuchan siempre. Y nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves, espero que con un país, ¿sí? Y con Martín Catalli, por supuesto, aquí acompañándonos. Mi nombre es José Tripodero, nos vemos el próximo jueves acá en Punto Cero. Adiós.